Muchas gracias, Ricardo. Concluyo con esta cuestión de Marx, de donde venía, pero está bien que haya incurrido en el tema o incursionado en el tema de la propiedad. Como ustedes pueden observar, es muy difícil leer a Marx. No digamos, otros trabajos podrían aparecer como contradictorios, pero es muy abstruso y casi inextricable, si ustedes me permiten. Obviamente, de una elevadísima, ¿sí?, de un portento intelectual muy considerable, muy elevado, ¿correcto? Bien, entonces decíamos lo siguiente: la totalidad concreta es pensada como totalidad del pensamiento, como un concretum de pensamiento, es en realidad entonces un producto del pensamiento y de la representación. De ninguna manera es un producto del concepto que piensa, que se engendra a sí mismo en el exterior o por encima de las intuiciones y de las representaciones, sino que por el contrario es un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. La totalidad, tal como aparece en el cerebro, un todo pensado, como un todo pensado, es un producto del cerebro pensante que se apropia el mundo de la única manera posible, manera que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, la religión, la ciencia, etcétera, etcétera. Antes de volver a nuestro amigo Rayo, yo aquí quise rescatar unos apuntes de doctorado del año 2009, creo recordar, o de 2010, del doctor Nicolini, ¿no es así? Juan José Nicolini, que daba modelos de crecimiento y desarrollo económico en múltiples universidades y en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Él, por ejemplo, nos enseñaba cuál es la relevancia y el cálculo del tipo de cambio diferencial, ¿sí?, entre el sector agropecuario, exportador, ¿sí?, y el sector manufacturero, ¿sí? Entendía al sector agroindustrial, ¿sí?, como el sector que se vincula en términos sector externo, demanda internacional, mientras que las manufacturas estaban relacionadas con el sector interno, es decir, la absorción doméstica, que ya lo expliqué aquí. Muy bien, entonces se estudiaba cuál es la convergencia, ¿sí?, de los dos tipos de cambio que garantice un sendero de crecimiento sostenido para toda la economía, ¿sí? Seguíamos, por lo tanto, estudiando los modelos de los ciclos reales, ¿sí? Y no debíamos confundirlo con los ciclos, ¿sí?, que conducen a la lógica de los equilibrios, ¿correcto? Bien, existía el cálculo del sendero de equilibrio versus la dinámica del desequilibrio. Muy interesante todo esto, queridos amigos, ¿sí? Pero le vamos a pedir a Ricardo que vayamos a Rayo.
Generación de nuevo conocimiento tecnológico. Es ahí precisamente cuando surgen los lobbies, los movimientos luditas, los sindicatos antiprogreso tecnológico o, en el pasado, los gremios. Y una sociedad donde todas estas organizaciones antiprogreso tecnológico copan la agenda política y modifican el marco institucional es una sociedad donde no se podrá generar, de manera dinámica, de manera extendida, nuevo conocimiento proposicional, pero sobre todo, nuevo conocimiento prescriptivo. Es decir, quizá se pueda generar nuevo conocimiento científico general, pero no se podrán generar nuevas tecnologías aplicadas y testadas en el ámbito empresarial para multiplicar la productividad de las empresas y ofrecer nuevos productos que desplacen a otros existentes. Por eso, no solo hace falta una revolución científica que dé sustento al crecimiento económico moderno, sino también una revolución política o incluso moral. Hace falta una configuración institucional con libertad académica y con libertad económica que no se vea obstaculizada, que no se vea frenada, que no se vea suprimida por el poder de las élites y de las plebes extractivas frenando la innovación. Por eso, por cierto, la revolución industrial no es solo hija de la Ilustración, sino también de las revoluciones burguesas que reconfiguraron el marco institucional para posibilitar esa libertad académica y, sobre todo, esa libertad económica de experimentación y, por tanto, de generación de nuevo conocimiento práctico, aplicado o prescriptivo. Hace falta que todos los grupos desorganizados y que se ven beneficiados del crecimiento y del progreso tecnológico se coaliguen entre sí para plantar cara a esas minorías políticas organizadas en forma de gremios o en forma de lobbies que pretenden regulatoriamente frenar el progreso tecnológico y, por tanto, el crecimiento económico continuado. Eso es lo que Joel Mokyr denomina cultura del crecimiento o cultura pro-crecimiento. Es decir, una sociedad que está mayoritariamente enfocada en prosperar materialmente, permitiendo la generación de nuevo conocimiento proposicional y de nuevo conocimiento prescriptivo en contra de todos aquellos que prevén salir perjudicados de ese nuevo conocimiento científico y tecnológico y, por tanto, tratan de bloquearlo. Una sociedad cerrada a la innovación es una sociedad que no innovará y que, por tanto, no se podrá beneficiar de los frutos del crecimiento económico moderno. O como dice Matt Ridley en una frase que, en cierto modo, podría resumir el resultado de las investigaciones de Joel Mokyr, la innovación es la madre de la prosperidad y es la hija de la libertad. Y una vez explicadas las principales conclusiones que alcanza Joel Mokyr en su investigación, vayamos ahora a explorar brevemente las ideas de Agion y Howitt, los otros dos galardonados con el premio Nobel. Agion y Howitt no son historiadores económicos, son teóricos de la economía, y por tanto lo que hacen es modelizar cómo puede desarrollarse el crecimiento económico moderno, y lo hacen partiendo de una observación que en principio debería resultar contradictoria. Si uno observa la evolución del crecimiento económico moderno, como ya hemos dicho, es un crecimiento continuado y acumulativo, es decir, parece que cada año el crecimiento sea una adición neta al stock de riqueza ya existente. Consolidamos todo lo que existe, pero añadimos algo nuevo cada año. Pero lo que dicen Agion y Howitt es que esta idea es completamente errónea. Partiendo de la intuición de la destrucción creadora de Joseph Schumpeter, lo que argumentan es que sucede todo lo contrario. No es que cada año consolidemos lo que existe añadiendo algo nuevo. Lo que sucede es que el progreso tecnológico cada año genera nueva riqueza, pero también destruye mucha riqueza existente, porque el progreso tecnológico genera nuevas técnicas, nuevas tecnologías que no son necesariamente complementarias con las técnicas o tecnologías existentes, sino que puede ser netamente sustitutivo. Creamos un nuevo producto, creamos una nueva técnica de producción que desplaza por entero antiguos productos o antiguas técnicas de producción existentes. Entonces, ¿cómo puede suceder que el crecimiento económico aparentemente sea continuado y acumulativo si en realidad es un crecimiento disruptivo y caótico? Generamos nuevas tecnologías que destruyen parte de la economía que existe y que en consecuencia deberían generar bastante volatilidad en el ritmo de producción anual, en el PIB. Por ejemplo, cada año en Estados Unidos desaparecen el 10% de las empresas que existen, y al mismo tiempo entran al mercado un 10% de nuevas empresas, con todo lo que ello implica de destrucción de empleo antiguo y de creación de nuevo empleo. ¿Cómo pasamos de este torbellino de creación y destrucción de empresas y de empleo a un crecimiento más o menos suave, sostenido, de crecimiento económico, de creación de empresas y de creación de empleo? Bueno, pues básicamente lo que sucede es que la innovación se da por oleadas en determinados sectores y no en otros. Y por tanto, hay determinados sectores que en un momento dado permanecen estancados y otros donde hay bastante cambio y dinamismo. Y en esos sectores en los que hay bastante cambio y dinamismo, que no es la totalidad de la economía, simplemente puede suceder que las nuevas empresas que entran desplacen a las empresas existentes, generando en términos netos nuevo valor. Es decir, que la nueva empresa con un mejor producto se come la cuota de mercado de la vieja empresa que tenía un producto peor y, por tanto, aparentemente la estructura de mercado no ha cambiado demasiado, una empresa ha desplazado a otra, pero la nueva empresa que está presente genera más valor que la anterior. Por tanto, aunque los movimientos brutos sean violentos, mucha creación y mucha destrucción, el neto resultante del progreso tecnológico puede ser positivo y acumulativo. Las nuevas empresas que generan más valor para los consumidores desplazan a las antiguas empresas que han dejado de generar valor para los consumidores. Pero claro, esta intuición de que los movimientos brutos no tienen por qué reflejar el movimiento neto, de nuevo nos remite a la idea de que el progreso tecnológico genera ganadores y perdedores, y que por tanto los perdedores se pueden coaligar para evitar que ese progreso tecnológico ocurra o se manifieste. Y por eso es importante evitar que esos perdedores coaligados eliminen el entorno institucional que posibilita la generación de innovación continuada. Porque aquellos sectores que quedan regulatoriamente petrificados, donde no hay entradas y salidas de empresas, sino que siempre están las mismas empresas con nulos incentivos a innovar, son justamente, según Agion y Howitt, los sectores que en cada momento menos están innovando dentro de la economía. Y sin innovación continuada, no hay crecimiento económico continuado. Y en este sentido, por tanto, la implicación práctica clave de Agion y Howitt es que el proceso de destrucción creadora, que según Schumpeter necesariamente sembraba las semillas de su propia autodestrucción, ese proceso de destrucción creadora no tiene por qué ser caótico ni engendrar esas semillas de su propia destrucción. No es que no pueda suceder, no es que la innovación tecnológica sea incapaz de llevarnos a equilibrios sociales, a situaciones económico-sociales, donde los grupos organizados se coaliguen para evitar que haya nuevo progreso tecnológico. Pero es posible un crecimiento económico sostenido y acumulativo en términos netos, aun cuando haya muchas fluctuaciones, mucho caos, mucha volatilidad en términos brutos, en términos de lo que sucede dentro de cada sector de los que componen la economía. Y en ese punto ya entraríamos en cuál ha de ser el marco social adecuado para que los perdedores del progreso tecnológico no busquen coaligarse para acabar con el progreso tecnológico. Y ahí podremos encontrar recetas más socialdemócratas, como las que plantean Agion y Howitt, una red de seguridad estatal para evitar que los perdedores del cambio tecnológico busquen frenar ese cambio tecnológico, u otras soluciones más liberales, como la sociedad de propietarios y también la sociedad civil de ayuda mutua. Sea como fuere, el mensaje central que nos transmite este Premio Nobel de Economía 2025 es que hemos de cuidar el crecimiento económico moderno, porque esa es la base de nuestra sociedad actual y de nuestra prosperidad continuada. Y cuidar el crecimiento económico moderno significa cuidar la libertad científica, la libertad económica y la libre competencia. Así como, por supuesto, las bases morales que hacen posible todo ello. Porque si estos tres elementos mueren, también muere no solo la innovación, sino también su aplicación en el ámbito productivo maximizadora de la utilidad de los consumidores. Y por tanto, lo que muere es el crecimiento económico moderno.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, ahora para distraerles un poco, voy a, a saludar a mucha gente. Le prometí dedicar este programa a una nueva bailarina que conocí, que ya ha regresado a New York. If I can make it there, I'm gonna make it everywhere. It's up to you, New York, New York. Muy bien. Entonces, Rebeca, querida, gran bailarina de tango, gran bailarina de tango, que conocí el 18 del 10, sábado 18 del 10 del 25. Muy bien. Este último sábado no hubo la comedia, sino que el próximo sábado asistiré sin falta y probablemente mañana, probablemente mañana, a ver si me encuentro con Silvia, una bailarina excelsa de Curitiba, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Mañana qué milonga hay? Sí, la que me sirvió para explicar la disyunción inclusiva, ¿se acuerdan? El marabú de Maipú y Corrientes, ¿no es así? Bien, ¿se acuerdan cuando yo expliqué, porque amo la lógica formal y la lógica simbólica, que esto sirve mucho, la teoría de conjuntos de primero y segundo año del secundario de Tapia sirve para filosofía y lógica de cuarto y quinto año, que sirve muchísimo para álgebra 1? Es así la secuencia. Si es que uno cree en las bases y la estructura y los pilares de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me permiten, ya saludé a Rebeca, a Silvia, que está en la Argentina. Bien, y por supuesto, vamos a saludar con muchísimo cariño a Patricia, una bella bailarina de Lyon, Francia, ¿no es así? Ella va a bailar el tango a Ginebra, Suiza. Nos veremos pronto. Lyon, Francia, sí, aparte ella es una profesora, una docente, una intelectual que tuvo palabras muy lindas para mí. Entonces uno redescubre las propias esencias, el propio derrotero, el track record, ¿no es así? Muy bien. Por supuesto, un beso enorme para la licenciada Anita Tofani de Porto Alegre, ¿no es así? Como para la doctora Enilde Guerra. En estos dos casos, estas bellas damas de gran cortesía, gran don de gente, gran clase, ¿sí?, pertenecen a Porto Alegre. Y en el caso de Enilde, sabe a la perfección la trayectoria del pelado de Alessandro en el Inter, ¿correcto? En cualquier caso, fíjense, cuando voy a Brasil yo soy torcedor del San Pablo, no solamente por mi tía Elenice Verdum Simões, sino por la tradición del San Pablo de Tele Santana, multicampeón, ¿sí?, con los emblemas, ¿sí?, Raí y Paliña, el número 10 Raí, correcto, que fue luego número 10 de la selección, campeona del mundo del 94, Brasil, digo bien, sí, digo bien, allí, bien, ya me voy a acordar estrictamente de los goleadores en esa época de Brasil. Bebeto y Romario, ¿sí? Muy bien. Esta es la sección futbolística del programa. Y obviamente, uno, como hincha de River, va a estar más cerca del Inter de Porto Alegre, porque la tradición es jugar bonito, ¿sí? Bien. Ganar, gustar, golear. Era la tradición riverplatense, ¿de acuerdo? Es más, yo recuerdo una revista, El Gráfico, en blanco y negro, donde estaba desbordando el loco, ¿sí?, Oscar Alberto Ortiz, desbordando por la izquierda, era especialista en el desborde, el centro atrás, para que definiera el 9. Entonces él está desbordando y están esperando en el área grande, ¿sí?, el resto de los jugadores de River, en términos de 5 atacan, ¿de acuerdo? Ergo, el 8 y el 10, el 7, el 9 y el 11, ¿de acuerdo? Está desbordando el loco Ortiz y están esperando Sabela, en ese momento, están esperando Marchetti, correcto, que era un gran cabeceador, pero no era un gran gambeteador. Estaba Pedro González del otro lado, y yo no sé si estaba JJ López, la verdad no me acuerdo bien, pero esa era la tradición del buen fútbol, del bello fútbol, ¿sí? Galera y bastón, correcto, la apoteosis River Platense, ¿sí? Recuerdo algún título del gráfico. Bien, volvemos a nuestras cuestiones, si ustedes me permiten. Bien, un beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, que debe estar escuchando. Siempre me reporta cuestiones del Brasil, que a mí me sirve mucho para los programas en términos de la cobertura internacional. Lo mismo hacía el licenciado Alfredo Oscar Urenda, ¿sí?, que desde Santa Cruz de la Sierra fuimos compañeros en la carrera de grado de licenciatura en Economía en la Universidad de El Salvador, Escuela de Economía, con lo cual ayer vi una película sobre el FBI, ¿sí?, y el jefe del personaje le pregunta, ¿rezás el rosario todos los días? Porque si sos jesuita, ¿correcto?, los jesuitas, la compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, estamos en claro, y yo no voy a decir me fumé, porque es absolutamente ordinario. Me encantó, abracé tres teologías anuales, en las cuales fui calificado con mucha bondad por los docentes, con 10 en cada caso. De acuerdo, jesuitas, y yo me identifico más con esa formación jesuítica, que es de intelectuales de alto portento, de alto alcance, intelectuales de izquierda, y con los agustinos ambrosianos de mi colegio secundario. No sé si tanto con los conservadores alemanes católicos tan duros del Verbo Divino de Guadalupe, ¿no? Pero está claro que son católicos muy fuertes, muy resistentes ante la abrumadora mayoría luterana, ¿sí? Bien, un poquito de religión, un poquito de fútbol, un poquito de historia de los colegios. Bien, ustedes saben, a mí me gusta jugar de lírico. Esto va para vos, José, que también sos hincha de River, y también para Ricardo Enrique Piñero, que es hincha Independiente, al igual que mi viejo. Y ya sabe, Ricardo, que hubo un gol mucho más fantástico que el de Maradona, el gol más lindo de los mundiales. En este caso, de Vicente Capote de la Mata, ¿correcto? Porque Arsenio Erico era más goleador que de la Mata, pero Vicente Capote de la Mata era más lírico. Por lo tanto, como hincha de River, me gusta más Vicente Capote de la Mata. Entonces, sí, en el negocio de mi tío político, ¿no?, el marido de María Corina, hermana de mi mamá, allí en Pehuajó, que nos hemos querido tanto, había un póster, es así, que tenía allí mi tío Juan Biafore, mi tío político, que tocaba la trompeta en la barra Independiente. Creo que este tema de la música en las barras es de larga data, donde Vicente Capote de la Mata recibía la pelota del arquero en su área grande. Entiendo que gambeteaba por la época a Bernabé Ferreira, la Bruna, Moreno, y seguía para adelante. Eludió a Carrizo y convirtió el gol. Es decir, que no tomó el balón en la media cancha, lo tomó en su propia área grande. Está claro que los acontecimientos difieren en la importancia, en la trascendencia o en la relevancia. Bien, espero que los futboleros estén contentos con este pasaje, sabiendo que la delantera que más me gusta, mi 7, 9, 11 ideal, serían Messi, Cristiano y Zlatan Ibrahimovic. Análisis e interpretación de datos duros, visión estratégica y el uso, ¿sí?, de las tecnologías. Creo que vengo bien con el tiempo. Y con un segmento de saludos, ¿correcto? Me falta Pablo Eduardo Cerveto, me falta Enrique El Chaque Azuaga, me falta José Lavalle, me falta el doctor Alejandro González Escudero. Ya saludé a algunas de las milongueras y luego a los organizadores de las milongas. Ah, esto me pasa mamá no lo hubiera consentido, sí mi padre. Disyunción inclusiva, ¿correcto? Sí, es 285. Ahora me siento mejor. Y José Lavalle se acuerda de cuando yo daba clases de historia respecto de, en ese caso, la primera campaña al desierto, la de Rosas y otros caudillos federales, yo mencionaba el día y la hora y los números específicos de la batalla. Entonces, digamos, la cargada, mientras yo daba la lección oral, cargada en el mejor de los sentidos, de los compañeros, ¿pero cómo? ¿Minutos y segundos? No, ¿pero cómo? ¿No tenés eso? Bien, deberías estar reprobado, ¿de acuerdo? Bien, de todas formas, ejercitar la memoria es algo muy importante que ha sido relegado de los planes de estudio, la cuestión de ejercitar la memoria, ¿sí? Como impartir cátedra, como someterse a un examen, como impartir directivas y órdenes por ser heteropatriarcal, fascista, autoritario, y si fueran algo más cultas, esas personas dirían antediluviano y decimonónico. Bien, luego voy a dar esos saludos que faltan y a mucha gente más. Bien. Esta parte de la metodología, ¿sí? Gabriel Vaca Urbina, página 219-387. Esta parte de la metodología de evaluación de proyectos calcula la rentabilidad de la inversión en términos de los dos índices más utilizados. Toma nota. Bueno, Alejandro es un experto, teórico, práctico e inversionista. Toma nota, José. ¿Qué son? El valor presente neto, el valor actual neto, el valor presente descontado y la tasa interna de retorno. En realidad, es tasa interna de rendimiento porque lo vamos a convertir en porcentaje. ¿De acuerdo? La aplicación de estos conceptos requiere de varias competencias, ¿sí? Entonces vuelvo a lo anterior. Competencias, probidad intelectual y moral, integridad y coraje. Que a veces amargamente reconozco que estas credenciales, sin un padrino a la Vito Corleone, they don't give a damn, ¿correcto? Hagan la traducción en términos de, no quiero ser grosero, es decir, no nos importa nada. Tradúzcanlo al lenguaje más vulgar, más procaz, más soez. ¿Correcto? Más mendaz. La aplicación de estos conceptos requiere de varias competencias. Como se explica más adelante, primero requiere de análisis e interpretación de datos duros, visión estratégica y el uso de tecnologías de información y comunicación. Todas las cifras monetarias que se obtuvieron en el análisis o estudio económico del proyecto de inversión ahora se deben transformar a un índice de rentabilidad económica. Aparte, chicos, hay un coeficiente que se llama de eficiencia de la inversión, que en ese caso es el valor actual neto o el valor presente descontado del proyecto de inversión dividido la inmovilización de capital. ¿De acuerdo? Bien. Las cifras para calcular estos índices de rentabilidad son la inversión inicial, solo en activo fijo y diferido, la depreciación, los flujos netos de efectivo, ¿sí? Los flujos de caja nominales esperados a partir de la instalación y algunos datos del financiamiento. Aquí hay un concepto muy importante, el cambio del valor del dinero a través del tiempo, que significa que 1,000 pesos el día de hoy no tienen el mismo poder adquisitivo que 1,000 pesos dentro de un año. Por lo tanto, los 1,000 pesos cambiaron, ¿no? Que no estaba hablando del mercado cambiario. Por lo tanto, los 1,000 pesos cambiaron de valor con el paso del tiempo. Como las ganancias de toda inversión se obtienen a través de los años, para tener una idea real de las ganancias, se recurre a este concepto que se utiliza en el cálculo del valor actual neto o valor presente descontado y de la tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento, elijan ustedes. Hay un fenómeno económico adicional que se debe considerar en esta parte del estudio, la inflación. Es decir, el efecto del aumento de precios en una economía también debe incluirse en el cálculo de los índices de rentabilidad. Por lo tanto, se tienen tres elementos fundamentales que se deben considerar: el cambio del valor del dinero a través del tiempo, la inflación y la tasa de interés de los financiamientos que la empresa haya solicitado, la cual también estará influida por la tasa de inflación. Por esta razón, la primera competencia que debe tenerse en este capítulo, ¿sí?, es el capítulo de evaluación de proyectos, capítulo 5, en cuanto a ciertos cálculos, ¿sí?, de cómo nos fue con esta inversión, con esta inmovilización de capital, con este proyecto de inversión, ¿sí? Por esta razón, la primera competencia que debe tenerse en este capítulo es la capacidad de análisis de los datos duros, ¿sí? Fíjense, en la contratación de personal solía privilegiarse en el pasado las competencias duras. ¿Estamos en claro con eso? Calificaciones, experiencia, incluyamos algo de ingeniería industrial en términos de la gerencia de recursos humanos o las gerencias de relaciones industriales, ¿sí? Competencias duras, experiencia, formación universitaria, conocimiento del puesto de trabajo, correcto, la calificación. Ahora se ha transformado desde hace unas cuantas décadas, bueno, dominio de los idiomas, lo que fuera, a competencias blandas. Es decir, quien ocupa ese cargo debe garantizar la armonía entre todos los integrantes de la organización, una serie de cosas, ¿sí? Después, si ustedes quieren, les cuento otra clase de competencias blandas. Y si ustedes me permiten, sí, me lo voy a permitir ahora antes de ir a la música. Yo recuerdo que cuando estaba dando un enlatado, no sé si, de Universidad de Cambridge, en este caso de Thinking Skills, correcto, lo que más se parece a epistemología o filosofía de la ciencia para estos estudios preuniversitarios de los colegios ingleses o lo que fuere, había una pregunta de este tipo: ¿a quién le vamos a dar el ascenso? Entonces se presentaban las condiciones, atributos, virtudes, fortalezas, debilidades de los candidatos. Entonces, aquellos que tenían la mayor calificación en términos de competencias duras, experiencia en el puesto, carreras, titulaciones, lo que fuere, eran en algún punto relegadas en términos de quienes dominaran, ¿sí?, las competencias blandas y o para garantizar, ¿sí?, ciertas igualdades de representación. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos chicos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos latinos? ¿Cuántos afroamericanos? ¿Correcto? Entonces, la famosa teoría de los cupos, entonces, más allá de las competencias duras, se privilegia en el hoy por hoy las competencias blandas. Sería un momento para relajar con música, ¿no? Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Bien, vamos a seguir adelante, mis queridos amigos. Bien, antes de ir a mi amigo Matías Culfas, el doctor Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, ¿no es así? Que fuera alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera convencional de licenciado en economía, tomando como caso testigo Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Luego tengo que hablar de la disyunción inclusiva para no perderme. ¿Sí? Va ahora. En otro tiempo. Iré a bailar el tango, ¿sí? Al marabú el martes y o el viernes. Entonces vamos a asignarle valores de verdad a este argumento asertivo. Si voy el martes y no voy el viernes, la proposición es verdadera. Si voy el viernes y no voy el martes, la proposición es verdadera. Si voy en ambas ocasiones, la proposición es verdadera. Pero si no fuera ni martes ni viernes, la milonga organizada por Omar Viola, la proposición sería falsa. ¿Sí? Bien, ahora estoy contento de que hemos estudiado un poquito más. Entonces, vamos a lo que estaba diciéndoles. El cálculo de la rentabilidad económica, si bien sería bueno repasar algo, ¿no? Por supuesto, cualquier error en la selección de los datos duros o una mala interpretación de los mismos conducirá a resultados no válidos, y yo agrego, a las quiebras empresarias. El cálculo de la rentabilidad económica de la inversión en un proyecto de inversión es vital para realizar o rechazar la inversión. Suponga que después de haber realizado correctamente la determinación de la TIR para un periodo de 6 años, esta resulta con un valor de 68% anual. Esto es nominal. Se puede calcular la tasa interna de retorno efectiva anual, lo cual significa una ganancia anual después de impuestos del 68% sobre la inversión realizada, siempre que la instalación y operación del proyecto sean acordes con las pautas marcadas por todo el estudio. Los promotores del proyecto consideran que la ganancia es aceptable, pero piensan seriamente en disminuir un poco el precio del producto a fin de que la penetración en el mercado sea más fácil al adoptar una estrategia de ofrecer un precio menor al de toda la competencia. La baja en el precio de venta del producto haría disminuir los ingresos, lo que a su vez repercute negativamente en las ganancias netas después de impuestos, lo que, finalmente, haría disminuir la rentabilidad anual. Los promotores buscan un margen de disminución en el precio del producto suficiente para no disminuir mucho el valor de la TIR, así como para contar con una mejor estrategia de precio para ganar mercado con mayor facilidad. Un poquito más de esto y ¿qué tenemos? Luego una última música y que yo siga. Ah, bien. Entonces, para tomar la decisión correcta se requiere de otra competencia, la visión estratégica, ¿correcto? Cuando hablamos de largo plazo, ¿qué quiere decir esto? El horizonte de planeamiento. Es común que los proyectos de inversión no se acepten en los términos exactos que dictan los resultados de todas las partes del estudio. Siempre hay un ajuste final que puede responder a la visión estratégica, la que tenés vos, José, como dueño de tu empresa, para la cual no hay técnicas cuantitativas ni recetas establecidas. Solo la visión estratégica de los promotores del proyecto decidirá el rumbo definitivo que seguirá la instrumentación del proyecto. Y esta visión, como todas las competencias superiores, se adquiere con la experiencia y desde luego con muchos conocimientos teóricos. Es decir, que debe haber una complementación entre la inteligencia abstracta, el dominio de lo teórico y la inteligencia, el dominio de lo teórico, la inteligencia abstracta, con, en conjunción, articulando con las inteligencias prácticas de negocios, ¿de acuerdo? de la práctica del negocio, ¿sí? Que eso requiere una experticia, un conocimiento que solo da la experiencia de haber actuado en ese negocio específico microeconómico por muchos años. Respecto de la competencia sobre el uso de las tecnologías, ¿sí? El estudiante, somos todos, debe ya saber que el Excel, la planilla Excel, tiene una sección financiera donde se puede calcular el BAN y la TIR, tan fácilmente como hacer cualquier operación aritmética. Y voy a llegar a algo muy interesante respecto de los enlatados y la doctrina. Sin embargo, el uso de Excel tiene el mismo riesgo que cuando se utiliza mecánicamente una herramienta, sin conocer su fundamento. En ejemplos académicos del uso de Excel para cálculos del valor presente descontado, el valor actual neto y la tasa interna de rendimiento, todo parece muy sencillo. Y de hecho así lo es. Pero no todas las cifras que arrojan los proyectos de inversión para estos cálculos son tan sencillos como un ejemplo académico. Por lo que el dominio de los conceptos que subyacen a estos cálculos es fundamental para utilizar la planilla Excel con éxito. Si el estudiante no cuenta con una computadora u ordenador para hacer estos cálculos, existen diversas calculadoras financieras de bolsillo. Yo recomiendo la Hewlett-Packard 12C o la Hewlett-Packard 19B. ¿Sí? Existen diversas calculadoras... Papá me está hablando, nunca hagas publicidad gratis. Sí. Entonces, las calculadoras financieras de bolsillo que tienen un software muy sencillo para que, al igual que en una computadora, solo se ingresen los datos necesarios para obtener el resultado de manera muy precisa, ¿sí? Con tan solo oprimir una tecla. ¿Sí? Pero aquí viene lo sustancial. En caso de que el estudiante posea una calculadora científica manual de bolsillo, el cálculo del BAN y de la TIR se hace un poco más tedioso. Pero ahí es donde verdaderamente se aprende a calcular y se aplican los conceptos básicos música maestro. Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? Música muy bonita. Tiburtio Masaíno, ¿sí? ¿Dije bien? Canzona 23 a 8 voces, interpretada por el conjunto Concentus Musicus de Viena, con instrumentos de época, dirigido por Nikolaus Arnoncourt. Luego, Ayan de Lublin, o Ayan de Lublin, cenar, danza, pavana, aria, adelante, luego, encuentro, ejecutada por la Orquesta del Siglo de Oro, dirigida por Jacek Urbaniek. Bien, es un placer esto. Pero vamos a algunas cifras argentinas, ¿sí? Porque esto me estaba inquietando que no estaba apareciendo. Y lo voy a decir ahora. El índice de producción industrial manufacturero para agosto de 2025. También tenemos las cifras de agosto de 2025 para el estimador mensual de actividad económica. Ustedes saben, el estimador mensual de actividad económica es una proxy al 99% del efectivo y concreto comportamiento del PBI real, ¿no es así? Efectivo, ¿y por qué real? Porque está expresado según un índice de precios de mercado constantes de año base, 2004, ¿correcto? La base anterior era 1993, la base anterior 1986. Bien, proxy al 99%, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, absorción doméstica, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria es una proxy del comportamiento efectivo del PBI efectivo en un 75%, ¿de acuerdo? Por eso la EMAE te cuenta mejor lo que pasa con el PBI. Espero que esto haya quedado claro. En agosto de 2025, el índice de producción industrial manufacturero, IPI manufacturero, muestra una caída del 4,4% respecto a igual mes del 2024. El acumulado de enero a agosto del 2025 presenta un incremento de 4,4% respecto, ¿sí?, al acumulado enero a agosto de 2024. En agosto de 2025, el índice de la serie desestacionalizada del índice de producción industrial manufacturero muestra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior, es así, julio de 2025, y el índice de la serie tendencia ciclo registra una variación negativa de 0,5% respecto al mes anterior. Querido amigo, ¿serías tan amable de decirme cuánto tiempo tengo? 4, muy bien. Entonces, hay una cuestión que yo no quiero dejar de decir, porque es importante, en cuanto al dimensionamiento del comportamiento de nuestra economía. Y yo me siento más cómodo, ¿no es así?, dando estas cifras. Ya dimos bastante teoría. Entonces, estimador mensual de actividad económica. En agosto del 2025, el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, registró una suba de 2,4% en la comparación interanual, es decir, respecto de agosto 2024, y de 0,3% respecto a julio en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes del 2024, 10 de los sectores de la actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan intermediación financiera, una suba de 26,5% interanual, y explotación de minas y canteras. Por su parte, 5 sectores de la actividad registraron caídas en la comparación interanual. Industria manufacturera, menos 5,1% interanual, que junto con comercio mayorista, minorista y reparaciones, ¿sí?, le restan 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. Mi amigo industrialista, a quien le di Lance Taylor, Bacha y Celso Furtado, la Argentina entre el huevo y la gallina. El nuevo escenario mundial implica varios desafíos para los países en desarrollo. Por un lado, observamos a los Estados Unidos que quieren reforzar sus redes de producción y comercio, y por otro a China, que pretende eludir las restricciones y busca consolidar y ampliar su incipiente liderazgo tecnológico y productivo. Es evidente que habrá espacios para aprovechar en esta guerra comercial de insumos y tecnología. En el caso de la Argentina, podemos encontrar nuevas oportunidades para la producción industrial manufacturera, dado el rebalanceo de las nuevas cadenas industriales mundiales, Decíamos que ya no importa tanto la eficiencia como la seguridad de los suministros. Las nuevas tecnologías abaratan los costos y hacen factibles producciones que antes dependían de otros entornos geopolíticos y de acceso a capitales. Es una oportunidad para reconstruir cadenas regionales de complementación industrial, un inmejorable momento para el Mercosur y otros proyectos de integración. Asimismo, estamos ante un mundo que demanda fuentes energéticas, tanto las tradicionales, petróleo y gas, como las nuevas energías, insumos y aplicaciones, solar, eólica, hidrógeno, litio, etcétera, y que reforzará su demanda de alimentos. También vale enfatizar el papel de la digitalización y el avance en la economía del conocimiento, la transición ecológica. Es otro ámbito donde se despliegan oportunidades para la Argentina. El país posee excelentes condiciones para posicionarse en estos sectores. Me queda un minuto, es fantástico. Creo que nunca administré tan bien el tiempo. Bueno, Pablo Eduardo Cerveto, ¿no es así? Amigo entrañable, camarada de armas, el más antiguo o de mayor orden de mérito de nuestra promoción de subtenientes, extraordinario hombre de negocios, padre y jefe de familia, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, ¿sí? CEO de multinacionales, corporaciones de capacitación ejecutiva, y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero, que conjuga, ¿correcto?, donde convergen el teórico académico, el hombre práctico de los negocios, que administra un estudio y una fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Germán José Álvarez Vidal, y al mismo tiempo es un inversor muy exitoso. Allí predecimos cuenta corriente de balanza de pagos en términos del Producto Bruto, ya les hablé del EMAE, ¿sí?, y de la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, curva de tipos, tasas de inflación, tipos de cambio. Entonces, Karl Popper decía que la economía es la reina de las ciencias sociales, porque abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas la ciencia política, la filosofía política, la historia, la sociología, etcétera, pero describimos, explicamos, predecimos el comportamiento de nuestras variables, de nuestra competencia, los fenómenos que analizamos los economistas, con métodos cuantitativos, ¿sí?, tomados de las ciencias duras, exactas, ¿sí?, o formales. Entonces Popper dice eso: nosotros somos the queen of social sciences, porque tenemos una pierna en cada una de las riberas. Karl Popper es conocido como un filósofo y metodólogo del siglo XX por proponer el falsacionismo como método científico, conjeturas y refutaciones, el cual rechaza la inducción y propone un enfoque deductivo para contrastar las teorías. Su método se basa en la formulación de conjeturas que deben ser sometidas a pruebas empíricas rigurosas, con el objetivo de voltearlas, falsarlas. Una teoría, muy bien, que no puede ser refutada por la experiencia, se considera temporalmente corroborada. Muy bien. Creo que saludé a todo el mundo, ¿no? Al empresario noble corazón José Lavalle, y conmemoramos, sí, al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inexpugnables, inerradicables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, espero que hayamos aprendido algo, sobre todo yo. Buenas noches y bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16 piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.